Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son. Amado Gil está de vacaciones. Soy José Luis Ramos. Bienvenidos al programa. Gracias por la audiencia, tanto dentro como fuera de Cuba. En unos minutos, en la tertulia, se cumplen hoy 100 días desde que fue arrestado arbitrariamente José Daniel Ferrer García y otros activistas de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba. Otra de las notas de hoy en la tertulia, los arrestados no somos nosotros, clandestinos desmiente a las autoridades cubanas. Y también Twitter ha suspendido más de una docena de cuentas asociadas con el gobierno, el ejército de Venezuela, ha incluido el Ministerio de Petróleo y el Comando Operativo de las Fuerzas Armadas. Por cierto, el Departamento de Estado de Estados Unidos está reclamando elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas en Venezuela. Y más adelante, en tema a fondo, atención, denuncian irregularidades en la misión de médicos cubanos en Bolivia. Según el ministro de Salud, Evo Morales, pagaba a La Habana 11 millones de dólares anuales. Tenemos todos los detalles en este programa. Tenemos la conferencia de prensa íntegra que ofrecieron las autoridades bolivianas. Dicho esto, comenzamos.
En las noticias como son, tertulia.
Y hoy saludamos a un tertuliano que anda por allá por Camagüey, el periodista independiente Henry Constantín. Henry, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien dentro de lo que cabe. Muchas gracias por la invitación y mi saludo para todos los que están escuchando el programa, donde quiera que estén.
Sí, señor. También el saludo y el abrazo para Michelle Suárez. Está en Madrid, España. Michelle, bienvenido.
Muchas gracias, José Luis. Un saludo para Henry, un abrazo allá hasta el Camagüey y, por supuesto, para todos los oyentes del programa.
Bueno, la primera nota de hoy, ya adelantaba yo un poco, Estados Unidos ha condenado la detención del líder opositor cubano José Daniel Ferrer. Está encarcelado desde el pasado 1 de octubre. En la cuenta oficial de Twitter de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, pues Washington denuncia que el creador del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, como se le conoce, fue detenido arbitrariamente y maltratado severamente por su trabajo para promover los derechos humanos en la isla. Por su parte, el administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Mark Grimm, se sumó a la campaña por Ferrer. El pueblo de Cuba merece respeto por los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión. El régimen cubano ha encarcelado injustamente a José Daniel Ferrer por 100 días, escribió en su cuenta de Twitter. Y a raíz de su encarcelamiento, el secretario de Estado, Mike Pompeo, condenó en un comunicado la represión contra Ferrer y también los otros activistas de la UNPACU. El caso de Ferrer, de José Daniel Ferrer, es un ejemplo más de la violación continua y flagrante de los derechos humanos por parte del régimen de Castro, que recientemente se ha convertido en una ola de represión contra las libertades de expresión y religión. Estados Unidos no permitirá que estos abusos contra el pueblo cubano pasen desapercibidos o sin respuesta, concluyó Pompeo. Yo creo que es importante, ¿no?, a nivel internacional lo que está pasando, destacarlo, y es que hay una campaña titulada 100 días, 100 voces, fue lanzada por la plataforma Cuba Decide, que está promoviendo precisamente, entre ellas está Rosa María Payá, que es la líder de Cuba Decide, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, entre otros, que están exigiendo la libertad también de José Daniel Ferrer García, 100 días detenido. Henry, vamos a comenzar contigo allá en Camagüey.
No, pues definitivamente es una buena noticia, no por esperada, porque he sabido que bueno, las autoridades norteamericanas, sus políticos generalmente son los primeros en solidarizarse con las violaciones de derechos humanos en Cuba, ¿no? Especialmente con el caso de los señores Ferrer, muchos de sus funcionarios y políticos han estado al tanto. Cuando estas cosas pasan, cuando en lo que primero pienso o en lo que segundo pienso, no es en la actitud norteamericana de solidaridad, sino en los que debían haber estado delante en sus declaraciones, los que hablan el español igual que nosotros, los que han padecido inclusive las guerrillas comunistas o los gobiernos casi comunistas en América Latina, y que yo creo que en su inmensa mayoría están todos ausentes, enfocados en sus problemas internos, en sus rutinas diarias, pero ajenos a las graves violaciones de derechos humanos en Cuba. O sea, los latinoamericanos, inclusive los latinoamericanos que tienen al comunismo como su enemigo declarado, que lo padecen, lo han padecido, los colombianos, el gobierno de Colombia, el gobierno de Chile, el de Perú, el de Ecuador, inclusive, todavía estos están silenciosos, ¿no? Hasta el Brasil de Bolsonaro. Son los norteamericanos los que marcan la pauta en solidaridad. Y eso es una deuda pendiente que tiene América Latina todavía, digamos, casi una tara de ir siempre detrás. Quizá lo hagan en algún momento, ojalá, pero bueno, se extraña cuando pasan estas cosas. Europa y Estados Unidos, como siempre, han sido los que han marcado su compromiso. Mucho o poco, pero son los que han demostrado su compromiso con los derechos humanos en Cuba.
Claro, hay que destacar algo. José Daniel Ferrer tiene una licencia extrapenal, formó parte del grupo de los 75 que en la Primavera Negra de 2003 pues fue condenado a 25 años de privación de libertad. No se sabe realmente qué va a pasar con él. Y además, señalar que dentro de esta campaña 100 días, 100 voces, se trata pues de llenar las redes sociales con fotografías de personas que están sujetando en las manos un cartel en el que se pide la libertad de Ferrer. Y mencionaba Henry también el respaldo que ha tenido la oposición cubana en algunos momentos por países latinoamericanos, específicamente por Colombia, pues la senadora colombiana Paola Holguín aparece también entre otros muchos, el excongresista cubano-americano Lincoln Díaz-Balart, su hermano congresista Mario Díaz-Balart, y entre otros también está Germán Teresch, el eurodiputado español Leopoldo López Gil, entre otras personas. Michelle, voy contigo.
Bueno, aunque 100 días después, o más de 100 días después del encarcelamiento de Ferrer, a día de hoy todavía no se conoce pronunciamiento alguno por parte del gobierno español. Incluso como corresponsal de esta emisora he insistido un par de veces ante las autoridades del Ministerio de Exteriores de España si tenían algo que decir sobre este tema. Y bueno, al principio, durante la detención, la única respuesta era que todavía lo estaban consensuando. Pero 100 días después, aún no hay una posición, ninguna que se conozca, ¿no?, del gobierno español sobre ese tema. Henry decía Europa, yo creo que sí, Europa sí, pero el Parlamento Europeo, donde determinadas fuerzas políticas son las que mantienen este tema vivo. El gobierno español de Pedro Sánchez, de manera interina hasta ahora, no se ha pronunciado al respecto. Será complicado, ¿no? El nuevo gobierno español, ya con la presencia de comunistas dentro de la composición del gobierno, de comunistas bolivarianos que en el pasado han mostrado su apoyo al régimen de La Habana y su apoyo a las violaciones de los derechos humanos en Cuba, será difícil ver este tipo de solidaridad. De momento, Ferrer está en la cárcel, sigue encarcelado. No parece que la presión esté funcionando en este sentido con el régimen de La Habana. Hay otra periodista independiente hoy a la que también se le está intentando multar, ¿no? Y entonces la situación cada día parece más complicada, ¿no?, para el desarrollo tanto del activismo como de la prensa independiente dentro de la isla.
Sin duda, y yo creo, Michelle, que el respaldo internacional viene muy bien, pero pesa mucho el que llegue a través de la Unión Europea. Bueno, seguimos en Cuba porque los opositores cubanos clandestinos que han saltado a la fama en las últimas semanas al vandalizar estatuas de José Martí aseguran no conocer a las dos personas detenidas por las autoridades de Cuba como supuestos miembros de este grupo y autores de la acción. Clandestino es un grupo hasta entonces desconocido que publicó el 1 de enero en Twitter varias fotografías en las que aparecen bustos de José Martí cubiertos de una sustancia roja, se dice que es sangre de cerdo según los medios estatales, a los que acompañaba la frase «Así amaneció La Habana». Las autoridades cubanas anunciaron en las últimas horas que habían detenido a los dos presuntos autores. Son ciudadanos cubanos, Panther Rodríguez tiene 44 años, presuntamente cuenta con múltiples antecedentes penales, y Joel Prieto tiene 29, según ha publicado el Granma. No sabemos quiénes son esas personas del Granma. No somos nosotros, respondió Clandestino en su cuenta de Twitter, que ya acumula más de 1.400 seguidores en poco más de una semana. La negativa está acompañada de la foto de una tela donde se lee en letras rojas: llegó la hora del cambio, somos clandestinos, junto a los hashtags todos somos clandestinos y el cambio es ya. Michelle, voy contigo. Yo creo que a nosotros fuera de Cuba nos ha sorprendido un poco este accionar de este grupo, ¿no?
Sí, la sorpresa comienza, por ejemplo, con que Clandestinos llega primero a la agencia EFE que José Daniel Ferrer, que no existe prácticamente para las agencias informativas internacionales de La Habana. Pero bueno, ahí está Clandestinos. Ha suscitado tremendo debate la manera, las acciones, las reivindicaciones y el modo en que se hacen estas reivindicaciones dentro de Cuba. Dentro de la propia oposición hay gente que está en contra de que los bustos de Martí sean bañados en tinta roja o en lo que sea, y otros a favor. Y bueno, demuestra que sobre esto no hay una opinión terminada, ni tiene por qué haberla, porque en realidad... nos han enseñado a sacralizar a los héroes de una manera que quizás hay mucha gente incluso dentro de la propia oposición que piensa de que no debe hacerse. Pero más allá de este asunto, lo cierto es que hay un grupo que está actuando de una manera reivindicativa, mientras el gobierno aparece en la prensa oficial con dos fotografías, cosa que me llamó la atención desde un principio, ¿no? Que se publicaran fotografías. Cuando la prensa oficial cubana casi nunca, por no decir nunca, opta por esta opción, ¿no?, de revelar la cara de alguien que hace algo supuestamente contrario a los intereses del propio régimen. Muy pocas veces, de hecho, la gente en Cuba no tiene demasiada idea sobre los rostros de la oposición, precisamente porque el gobierno o los ha sacado en contadas ocasiones para denigrarlos, o sencillamente ha optado por no sacarlos nunca. Y de buenas a primeras aparecen en el periódico Granma, en los medios oficiales, los rostros de estas dos personas que han sido detenidas y según dice el propio gobierno, ya están declarando. Sin embargo, este grupo reivindicativo, del cual, por supuesto, yo no conozco absolutamente nada, dice que no, que ellos siguen en libertad. Y yo creo que, bueno, hay poco que decir en este sentido, porque al menos yo no cuento con la información ni con las herramientas para saber exactamente si los que están detenidos son o no miembros de ese grupo, o es sencillamente una fabricación más del gobierno de las tantas a las que nos tiene acostumbrados. Por lo tanto, sí, es un escenario inédito, ¿no? Un escenario bastante inédito del modo de oponerse que hemos visto en los últimos años.
Comparto tu opinión y también pues doy un poco de información. Dice que Clandestino definió su acción como un grito de guerra contra la dictadura y acusó al Partido Comunista de estar matando al apóstol desde hace 61 años. Todo esto en referencia al modo en que las autoridades cubanas reivindican la figura del héroe de la independencia del siglo XIX. Esto, no sé, quería preguntarle a Henry, las acciones de Clandestino, ¿qué comentarios suscitan dentro de la isla?
Bueno, hasta ahora todo ha quedado en el tema de las redes sociales. Y, por supuesto, no todo el mundo tiene acceso a las redes sociales, a Internet, a ver qué pasa. La mayoría de las personas que uno escucha hablar y que no tienen una especie de conciencia política, pues las rechazan de plano, ¿no? Dañar bustos de Martí, eso es uno de los chips. Martí es uno de los chips que, para bien o para mal, tenemos insertados los cubanos por la educación, por nuestras familias a veces y eso. Pero el hecho de que sea una rebeldía, además clandestina, sí ha movido el piso a las personas que están enteradas de eso. Creo que es muy novedoso y con muchas más posibilidades de éxito, sobre todo cuando están mezclados, aparejados al uso de las redes sociales como elemento de divulgación, que no es una metodología, digamos, de trabajo nueva en el siglo XXI. Hay muchos movimientos, algunos inclusive bastante negativos en el panorama internacional, que han usado este doble juego de trabajo clandestino y de publicidad inmediata por redes sociales, con bastante éxito. Clandestinos, además, tiene la posibilidad de que por su propio anonimato y por esta, digamos, divulgación que hay en las redes sociales, puede inclusive crear adeptos sin que sean los que ellos quieran como adeptos. O sea, puede haber repercusiones de lo que hacen. Puede haber más actos performáticos de ese tipo de ellos o otros distintos, de personas que se sientan clandestinas también, que quieran expresar su inconformidad. Y creo que ya eso está en la mente de unos cuantos de los testigos digitales que han tenido sus acciones.
Vamos a ver qué pasa en los próximos días y si realmente estas dos personas fueron las que hicieron esto.
José Luis.
Sí, Michelle, adelante, te escucho.
Bueno, solo decir que en cualquier país del mundo lo que han hecho estas dos personas, supuestamente, aunque ya dice clandestinos que no son ellos, lo que han hecho, un acto de vandalismo, se quedaría en una multa, ¿no? En cualquier país del mundo, ¿no? En cualquier país medianamente normal del mundo. Vamos a ver cómo reacciona el gobierno ante algo que considera grave, muy grave, cuando en realidad lo único que han hecho es un acto de vandalismo, y el vandalismo muchas veces ni siquiera conlleva la cárcel, ¿no? Porque sencillamente han dañado una propiedad, el gobierno puede argumentar que han dañado una propiedad que no le corresponde, y como mínimo tendrían que pagarla, ¿no? En cualquier caso, restituir el valor de lo que han dañado. Pero este es un escenario en el que no hay ningún cartel, ni mucho menos en los bustos de Martí contra el gobierno, con lo cual propaganda enemiga exactamente no pueden achacarle a los autores de estos acontecimientos.
Vamos a hablar de Venezuela. Twitter ha suspendido más de una docena de cuentas asociadas con el gobierno, también el ejército venezolano, incluyendo el Ministerio de Petróleo y el Comando Operativo de las Fuerzas Armadas. Las autoridades venezolanas, sin duda, bueno, criticaron la medida poco después de que las cuentas se suspendieron por primera vez el martes, sin explicación ni anuncio tampoco que llegó a través de Twitter. Algunas de las cuentas inicialmente suspendidas, incluidas las del Banco Central y el Ministerio de Finanzas, fueron restauradas más tarde. Twitter ha dicho en un comunicado que el servicio tiene sistemas proactivos que apuntan a detectar manipulaciones de la plataforma, pero dicho sistema pueden cometer errores que los propietarios de las cuentas pueden apelar. No ofreció otros comentarios sobre el asunto de Venezuela. A menudo Twitter revela desmantelamientos de operaciones de información que buscan manipular su plataforma. Y en diciembre, la compañía suspendió decenas de miles de cuentas vinculadas a una compañía saudí que estaba desenterrando datos personales de disidentes políticos, y en septiembre bloqueó la cuenta de Raúl Castro. Vamos con el análisis o la opinión tuya, Henry, primero. Hay dos temas también acá de Venezuela más adelante. Te escuchamos.
Mira, en principio a uno siempre resulta agradable ver cómo las herramientas que el mundo libre ha creado para demostrar su libertad, pues le cierran las puertas a todos aquellos que, si tuvieran control de Twitter, nos prohibirían al resto del mundo usarla, ¿no? Eso me parece bien. Quizás pueda haber temas, digamos, en el debate de la libertad de expresión, de, bueno, es justo cerrarle la cuenta a un agente enemigo, o sea, de ideas enemigas, pero que no está teniendo ninguno de los comportamientos nocivos que Twitter ha señalado en sus indicaciones, o sea, en las causas de cierre de cuentas. Algunas de las cuentas venezolanas cerradas entran en ese perfil, otras no. Sí, todos sabemos, todos lo hemos sufrido, inclusive, en Twitter propio, como desde el régimen venezolano, desde el régimen cubano, inclusive desde el ruso, y allá se ha visto en China y otros países, usan bots, fabrican cuentas y las usan para destruir a sus enemigos, para crear campañas falsas, para mover sus ideas de antilibertad generalmente. Nunca las usan en función de nada productivo. Entonces creo que son buenas herramientas de autodefensa, y ver que funcionan. En Cuba ha habido casos visibles de cómo Twitter ha cerrado o castigado a cuentas que se dedican al ataque, a la ofensa y al acoso. Yanni Sánchez la ha denunciado en algunas ocasiones, o sea, ella misma ha recibido ese tipo de acoso de cuentas en Twitter, que generalmente son fantasmas, son anónimas, están, o sea, muchas, hay, a veces hay grupos de ellas que están manejadas por un solo individuo que tiene la internet facilitada por el Estado, los recursos, el aire acondicionado, la oficina de trabajo, para que haga ese trabajo deleznable. Entonces, pues suena bien, y bueno, ojalá sea así tan profundo, de que no haya, digamos, posibilidad de que ni los robots que se crean en Twitter ni las cuentas reales, pero que son usadas con fines ofensivos, pues tengan levanten cabeza.
Claro.
Eso me parece muy bien.
Y Twitter se fija mucho, sobre todo en las cuentas, ¿no? Para qué se dedica a cada uno de los responsables de las mismas. Decía que hay también una cuestión pendiente, y es que el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, a través de un comunicado publicado este jueves, el Departamento de Estado dice que analiza la situación crítica que atraviesa Venezuela y ha pedido un gobierno de transición negociado y ampliamente aceptado, que debe ser responsable de supervisar las elecciones. Estados Unidos afirmó que las autoridades electorales independientes deben dirigir y administrar las elecciones. Y por cierto, el gobierno de Argentina le ha quitado las credenciales diplomáticas a Elisa Trota Gamos, una delegada de Juan Guaidó, que había recibido pues precisamente esta credencial diplomática de manos del expresidente Mauricio Macri. Michel.
Bueno, el problema no es exactamente quitarle la credencial. Ya esto se veía venir porque el nuevo gobierno argentino no reconoce a Juan Guaidó como presidente. Entonces, obviamente, esto iba a suceder. El problema es que si bien deseaba retirar esa credencial, podría haber nombrado a Elisa Trota como enviada especial o representante especial de Juan Guaidó ante Argentina para lo que tenga que ver con poner información de primera mano en manos de Buenos Aires sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Pero no parece que esta haya sido la opción del gobierno argentino, sino sencillamente cesarla, ¿no? Desconocerla como embajadora del gobierno provisional de Guaidó. En cuanto al cierre de las cuentas de redes sociales, José Luis, es que las redes sociales o toman medidas de este tipo o van a desaparecer, porque la verdad es que se han convertido en un estercolero donde se pueden hacer cosas online que offline o en la vida real, para decirlo de algún modo, están absolutamente prohibidas. Nadie podría hacer físicamente muchas de las cosas que se hacen y se dicen en redes sociales, y sin embargo desde el anonimato se hacen. Y la cuestión está en poner orden, ¿no? Poner orden. Las redes sociales surgieron para la democratización de la información, para que la gente pueda transmitir sus mensajes y llegar allá es donde su inteligencia y su talento le permite, no para ser utilizada para y manejada por robots para calumniar y para denigrar, imputarle delitos a otras personas. Y ese es un reto que tiene Twitter porque se va a convertir en irrelevante. Yo por momentos pienso que si Pol Pot, Franco, Pinochet, Stalin estuvieran vivos, se le permitirían las redes sociales, donde dirían las mismas barbaridades que hicieron en su momento, pero en redes sociales. Y eso de verdad que es intolerable. Por eso creo que van lentos todavía en redes sociales, en Twitter, manteniendo cuentas de dictaduras y de regímenes verdaderamente despreciables que siguen ahí, que siguen publicando y siguen insultando y amenazando a los que se le oponen.
Y sobre todo, Michel y también Henry, cuentas en Twitter que son falsas, que se crean para dar pues un seguimiento negativo a determinada persona, a determinado gobierno. En fin, antes de concluir, informar que el gobierno de Estados Unidos está considerando imponer sanciones contra algunos legisladores de Venezuela que participaron en un intento respaldado por Nicolás Maduro para arrebatar el control de la Asamblea Nacional al líder opositor Juan Guaidó. Así han dicho pues personas familiarizadas con el tema a la agencia de noticias Reuters.
Pues ese es el camino.
Parece que sí, muchas más sanciones.
Sanciones individuales y no sanciones colectivas que puedan afectar a la mayoría de la población. Las sanciones individuales pueden ser más efectivas.
Sí, señor. Bueno, yo regreso en breve. Hay denuncias de irregularidades en la misión de médicos cubanos en Bolivia. Tendremos parte de la conferencia de prensa que han ofrecido las autoridades. Pero antes, muchísimas gracias a Michel Suárez, también a Henry Constantin. Ya vuelvo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí,
siempre contigo. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante dos años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? Te saluda José Luis Ramos. Bueno, el ministro de Salud de Bolivia, doctor Aníbal Cruz, ha denunciado una serie de irregularidades en la misión de médicos cubanos que fue expulsada del país tras la renuncia a la presidencia de Bolivia y posterior huida de Evo Morales a México. El ministro señala que el Estado boliviano ha pagado a la misión médica cubana más de 11 millones de dólares. Vamos a escuchar al ministro y también vamos a tener a consideración de ustedes las declaraciones que da la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga. Vamos con la conferencia de prensa.
La documentación que vamos a exponer como evidencia, consideramos de que a título de brigada médica cubana se han alterado muchas, muchas evidencias. Se ha alterado el accionar de los supuestos médicos cubanos con otros fines que eran más de adoctrinamiento, con otros fines que eran políticos, con otros fines utilizando bienes y un presupuesto que ha permitido pues hacer un gasto excesivo determinado no a una acción médica. Si bien se hizo la evidencia de presentar centros de salud donde sí existían un determinado número de médicos, pero básicamente estaban destinados a labores de inteligencia, a trabajo que daba y atentaba contra la seguridad del Estado boliviano. Lastimosamente, el tema sensible es la salud. Y cuando acudimos a un servicio de salud, los ciudadanos creemos de que este servicio es en bien de la población. Pero cuando este supuesto servicio está destinado a otro tipo de actividades que atentan contra la seguridad del Estado, pues vamos a mostrar esta evidencia a raíz y los hechos que se han ocasionado al respecto. Algunos documentos que hemos rescatado, por ejemplo, recortes de periódicos, donde teníamos reglamentos del Partido Comunista, tenemos traslados e incorporaciones justificando traslado y transporte de estas personas, planes de trabajo donde se hablaba actividades al 50 aniversario del asesinato del Che, lecturas de páginas de diarios del Che de Bolivia, escalar la montaña frente al hospital, actividades asistenciales comunitarias, escalar al alto de Choqueni, trabajo voluntario conjunto de plan de trabajo que se ha realizado. También asambleas de balance con la lista de los profesionales, colaboración médica cubana respecto al plan de trabajo que se ha dado al respecto, debates políticos, grupo de trabajo del Partido Comunista de Cuba Bolivia, misión médica cubana, departamento de Cochabamba, discusión del documento séptimo del Congreso del Partido Comunista, donde estaban presentes José Antonio Guerra, Rey del Espinosa, Ana Marisol, asambleas de balance del primer semestre del año de enero a junio respecto a la actividad que se realizaba. Tenemos también del plan de actividades de la fundación y el nacimiento del comandante Castro, orden del día, chequeo de acuerdos, comportamiento, indicaciones de asistencia, documentos de trabajo del partido que se confeccionan en cumplimiento de la misión en el Estado Plurinacional de Bolivia. La pregunta es, más de 13 años llevando amor y salud al pueblo de Bolivia. Esto ocurre como antecedente fundamental de que a raíz del convenio firmado por el presidente electo Evo Morales, no en funciones, en diciembre del 2005, firman el convenio del ALBA. En junio del 2006 entra la primera brigada y allá el Cuerpo Médico de Bolivia advierte a la población de que esto no era con fines de ayuda humanitaria, más al contrario, con fines políticos. También allá, la ministra de entonces hace una resolución ministerial donde autoriza con carácter humanitario el ingreso de esta brigada médica. ¿Cuáles eran los antecedentes? Y es importante, dice, la confidencialidad del acuerdo. ¿Qué candado se ponía al respecto? No difundir y publicar la información intercambiada entre partes hasta después de 2 años de culminación del acuerdo. La extraterritorialidad en el juzgamiento. Cuando había un mal resultado, cuando había un caso de negligencia o cualquier tipo de delito que podían cometer los súbditos cubanos, estos deberían ser sujetos a un régimen interno y las leyes cubanas. En este caso, por ejemplo, cuando hubo el caso de la negligencia en el Chapare de aquella persona que le sacaron los riñones, el súbdito cubano salió y dijeron que había cambiado de misión y fue evacuado fuera del país. Obligaciones del Estado boliviano. Con nuestro dinero se ha permitido hacer acciones de inteligencia a nombre de Acción Social y Médica. Con el dinero de los bolivianos teníamos la obligación de pagar estipendios, otorgar medios o instrumentos necesarios, brindar servicios de salud y seguridad, dotar de medicamentos, gastos de estancia, alimentación, transporte, servicios básicos, cuidados médicos, dentales y además dotar vivienda, inmuebles, equipo y transporte para que estos estén. Ahí es donde les decían, los médicos cubanos no llegan donde los médicos bolivianos no quieren ir. Esta era la razón. Pago de un estipendio por médico, por cada profesional, de 7.096.44 bolivianos, equivalente a $1.032. Cabe aclarar que estos dineros no eran pagados a cada súbdito, eran depositados en una cuenta bancaria del Banco Unión a nombre de una persona o súbdita cubana. Garantizar un vuelo charter para un receso anual de 30 a 45 días de cada súbdito, o sea, las vacaciones anuales que corresponden. ¿Cómo iniciamos las investigaciones? A raíz de los conflictos de octubre y noviembre, se detectó la presencia de este súbdito que figuraba como médico de la brigada médica. Y se lo encontró en una mochila $80,000, donde había movimiento de otros súbditos y se estaba pagando a gente para enfrentar a los médicos bolivianos, para enfrentar a la población boliviana, para que hagan actos de terrorismo, actos de vandalismo, a nombre de la salud y la brigada médica cubana. ¿Qué hemos hecho? Apoyados por la fiscalía, apoyados por nuestra valerosa policía, apoyados por personal de transparencia del ministerio, se inician las incursiones a los diferentes centros como Malco Rancho en Cochabamba, Centro de Salud Siglo XX en Piñami, en Parotani en Cochabamba, en Pacata Alta, en el Hospital de Vallehermoso, en el Hospital de Villa Copacabana, en el Hospital del Norte del Alto, en la Clínica del Colaborador Achumani, Casa de Coordinación de la calle 22 de Achumani. También se han intervenido viviendas donde vivían estos súbditos. ¿Qué hemos encontrado? Títulos médicos que estaban siendo destruidos para quitar la evidencia, títulos falsos para justificar la presencia de estos súbditos como médicos y justificar el pago de los estipendios. De la misma manera, se encontraron estas actas que ya les he mostrado de evaluación sobre la misión médica cubana, discusión de documentos del séptimo congreso, quienes eran secretario general, militante del partido, pero también se han encontrado documentos de transferencia de los vehículos a la misión médica cubana. Esta es la lista de los vehículos con los cuales se han transportado. De las 52 movilidades, solo una ambulancia. Las demás, automóvil, Nissan, Toyota, Jeeps, microbuses en número de 10, minibuses en número de 5, vagonetas Toyota Land Cruiser, vagonetas Ipsum. Todo esto, solamente hemos logrado rescatar 13 vehículos que en este momento están secuestrados en custodia. Los demás no sabemos dónde están, si están ocultos o han salido del país. A raíz de esta investigación, se ha detenido al señor Carlos de la Rocha, que era el encargado o coordinador nacional del programa. Es una persona que ha ido a estudiar a Cuba, es boliviano, con este grupo de los médicos ELAM. Actualmente está aprehendido con la imputación de incumplimiento de deberes, uso de indebido de bienes y servicios públicos, conducta antieconómica, destrucción de documentos, robo y robo agravado. También hemos encontrado teléfonos satelitales para comunicación con otros países en forma directa. También, al percatarse de la presencia de personal del Ministerio y la Policía en la investigación, en La Chimba, en Cochabamba, se ha encontrado de que estaban saleres escapándose. Acá tenemos algunos súbditos y allá se ha prendido a una persona, el cubano Sergio García, y a Willy Cabezas, ex jefe de seguridad de la gobernación de Cochabamba. También se ha visto brigada médico cubana. Bolivia pagaba 78.734.864 bolivianos por año, por todo lo que anteriormente se ha hecho. Indudablemente, tenemos que pensar de que había médicos o supuestos médicos que no nos consta por los títulos presentados que actuaban al respecto. Pero también verificamos que la actividad ha sido política con la incursión y financiamiento del pueblo de Bolivia. Acá tenemos la lista. Supuestamente todos tenían el estipendio de los 7.096. Sin embargo, vemos aquí médico dermatólogo, licenciada en higiene y epidemiología, contador, cocinera, médico intensivista, asistente médico, tenemos técnicas en farmacia, choferes. Todos estos elementos recibían el mismo sueldo de lo que habíamos hablado, de 78.764.000, equivalente a aproximadamente 11 millones de dólares. Si hacemos una suma de los 13 años de ejercicio de esta brigada médica cubana, el Estado ha erogado $147,118,322, con lo que podríamos haber trasplantado 7,355 enfermos renales, más de la mitad de nuestra población enferma en riñones. Y ustedes pueden hacer el cálculo respectivo de que cuántos médicos bolivianos se hubieran contratado con este presupuesto, como también se podía haber hecho 1,471,000 diálisis. Estamos en obligación, ahora como Estado, ahora como Ministerio, con el Ministerio de Gobierno, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la obligación de procesar a quienes han sido autores de este daño económico, de este atentado a la salud del pueblo de Bolivia, porque hemos permitido que nos atiendan no solo supuestos médicos, sino que nos han expuesto a choferes, a cocineras, porque más del 50% de los 702 personas, solamente 250 han actuado como profesionales médicos. Esta denuncia que hacemos en este momento es para que el pueblo de Bolivia esté consciente. No más utilizar la salud como una prebenda política. Creo que nosotros, los profesionales médicos, quienes debemos estar debidamente certificados de acuerdo a ley, son las únicas personas idóneas que pueden atender a la población de Bolivia. Y no por acciones de inteligencia, de soberanía, atentando a nuestra soberanía, podamos permitir que súbditos a título de médicos tengan que hacer un trabajo político y de adoctrinamiento.
Y esta fue parte de la conferencia de prensa con documentos o con visuales que ofreció el doctor Aníbal Cruz, ministro de Salud de Bolivia. Antes de concluir la conferencia de prensa, brevemente, la señora Roxana Lizárraga, ministra de Comunicación, aseguró que Evo Morales delegó la seguridad estatal a cubanos y venezolanos. Aquí sus declaraciones.
Decirles que en primera instancia, haciendo el análisis que hemos podido realizar con el doctor Aníbal Cruz, decirles que la seguridad del Estado, del régimen de Evo Morales, estaba en manos de los cubanos y también de los venezolanos.
Las noticias como son.
Muy bien, para continuar el programa, como había adelantado, ya vamos a pasar de inmediato a La Habana, donde se encuentra el periodista Jorge Olivera. Con él vamos a hablar de Cuba y Venezuela. Olivera, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Todo bien, bastante bien por acá.
Bueno, Jorge, vamos a hablar en este tiempo de programa de Cuba y Venezuela, y lo hago pues utilizando el título que le has dado a un artículo recientemente escrito por ti, Cuba y Venezuela, el ocaso de dos dictaduras. Y dices que la decisión de Nicolás Maduro y sus huestes de sicarios profesionales, amigotes y oportunistas de llevar a cabo el golpe parlamentario el pasado domingo 6 de enero establece las pautas de un encadenamiento de sucesos que indudablemente van a propiciar la derrota de una tendencia política inauguradas en las postrimerías del siglo XX por el teniente coronel Hugo Chávez Frías, diseñada en La Habana y continuada por el obediente chofer de ómnibus Nicolás Maduro, siempre atento a los recados de sus mentores cubanos. La burda maniobra de impedir el acceso a la sede del legislativo a varias decenas de diputados de la oposición y al presidente en funciones, Juan Guaidó, mediante un desproporcionado y violento despliegue policial con el objetivo de truncar la reelección de este último podría arrancarle mayores represalias de la comunidad internacional al régimen que intenta establecer una dictadura similar a la que existe en Cuba hace más de 6 décadas. A primeros párrafos de este artículo, y te pregunto, a pesar de que el gobierno cubano ha impedido de que llegue a través de la televisión, de los medios controlados, esta información verdadera de cómo ha sucedido el hecho, cómo ha tenido lugar, el pueblo poco a poco conoce lo que realmente sucedió en Venezuela el 6 de enero?
Bueno, de acuerdo al punto de vista del oficial del gobierno de Cuba, bueno, pues más de lo mismo. Es un ocultamiento de la realidad y sobre todo una distorsión, no un ocultamiento, una distorsión de la realidad, legitimando a Maduro y todo este golpe parlamentario que se orquestó el 6 de enero. Pero hay una cosa cosa, que los tiempos han cambiado. Están las redes sociales, está sobre todo Facebook, Twitter y otras plataformas que han abierto grietas dentro del muro de la censura, dentro del muro de la censura informativa y esta manipulación, algunas veces bastante grosera. Y bueno, definitivamente los precios de acceso al Internet están muy elevados y no todo el mundo, no todos los cubanos pueden acceder de una manera, digamos, constante y amplia, con bastante tiempo, pero no obstante a eso, a todas estas dificultades, yo creo que no es lo mismo los niveles de manipulación que habían antes del acceso a este a Internet que ahora.
Quiero destacar, Jorge, y para que los oyentes, sobre todo los que están en Cuba, estén al tanto de lo que ha sucedido. El pasado 5 de enero, el domingo 5 de enero, el primer encontronazo, el primer choque por la presidencia de la Asamblea Legislativa tuvo lugar cuando el oficialismo designa como jefe del Congreso de la Asamblea Nacional a un diputado expulsado de la oposición. Guaidó se persona en la sede de la Asamblea Nacional, desafía los cordones militares, no puede acceder al hemiciclo de la Asamblea Nacional para dirigir esta sesión legislativa en un nuevo capítulo de la lucha de poderes que está viviendo Venezuela desde hace ya mucho tiempo. Juan Guaidó regresa el martes, nuevamente electo presidente de la Asamblea Nacional. Esto tuvo lugar en el teatro del diario El Nacional. Él regresa el martes con diputados también de la oposición y aunque se lo impiden, pues finalmente logra abrirse paso y establecer la Asamblea Legislativa y sobre todo juramentar a cada uno de los vicepresidentes y secretarios de esta Asamblea Nacional. ¿Qué impresión te produjo esto a ti?
Fue algo impresionante y sobre todo ver el desafío que asumió Juan Guaidó con toda la oposición, los parlamentarios de la oposición, que nuevamente tomaron la sede. O sea, hay una resistencia marcada y realmente han apostado todo, realmente están arriesgando sus vidas y es de admirar toda este valor cívico y político de todas estas personas, no solamente los parlamentarios, sino todo el pueblo, el sector de los venezolanos que le siguen. Y me parece admirable que Juan Guaidó se mantenga a pesar de las divisiones que han habido entre la oposición. Mucha de esta división fomentada por el oficialismo a través del soborno, como ha salido a la luz, como varios opositores se han prácticamente vendido, pero no obstante a eso, yo creo que al final, y viendo de una manera clara cómo están sucediendo las cosas, la victoria, aunque se haya demorado, es de las personas que han defendido a capa y espada los valores democráticos con Guaidó, y otras personas como María Corina Machado, Leopoldo López y otros opositores que mantienen una actitud realmente digna.
Olivera, ¿son las redes sociales en estos momentos las que ayudan a que el pueblo cubano salte la barrera, la censura, y conozca, se informe lo que pasa más allá de sus fronteras? ¿Logra estar informado? Contra esto, te pregunto, ¿no puede el gobierno cubano?
Definitivamente no. Y yo creo que esto ha sido un antídoto contra el veneno de las dictaduras. Y se han abierto grietas que no van a poder ser cerradas. Y poco a poco se van a ir abriendo más. Y esto realmente va a ser, yo no te digo que sea el fin, pero yo creo que es el medio para llegar a lo que la mayoría de los cubanos quieren y no pueden expresar por temor a las represalias, que es la democratización de Cuba y la definitiva libertad inclusiva, no tan solo la política, sino fundamentalmente la económica también y la social.
¿Por qué piensas tú el régimen cubano ha permitido el acceso a las redes sociales? En otras palabras, ¿por qué lo permitió?
Bueno, según mi opinión, yo creo que el mundo ha cambiado y ellos, en contra de su voluntad, han tenido que no pueden permanecer aislados. Y la revolución científico-técnica, tecnológica, en este sentido, la revolución informática, yo creo que es imposible para ningún país permanecer ajeno, sobre todo un país que somos un país del hemisferio occidental y estamos a 90 millas de los Estados Unidos. O sea, no es lo mismo, quizás si Cuba estuviera en Asia o cerca de Corea del Norte, tal vez le fuera posible, pero donde está ubicada geográficamente, de acuerdo también a la no solamente la cuestión geográfica, sino geopolítica, cultural, etcétera, yo creo que no le va a quedar más remedio que realizar esta pequeña, todavía aún pequeña apertura.
Jorge, recién hemos iniciado el año 2020. Tú estás dentro de Cuba y quería, antes de terminar la entrevista, conocer tu opinión. ¿Qué vislumbras tú para este año 2020 y para el pueblo cubano en realidad? Hablemos de política, hablemos de cambio, hablemos de derechos humanos, hablemos de economía.
Bueno, yo no puedo augurar cuándo será el final, cuándo será la transición esa que por la cual se viene luchando hace más de 40 años. Pero sí te digo que el 2020 podría ser un año, podría haber el año del punto de giro en que se abran más puertas de las pequeñas, muy, muy pequeñas que se han abierto. Y hay sobre todo, no estoy hablando solo del punto de vista interno, sino de la geopolítica internacional y sobre todo continental. Como te dice la historia, hay que pensar en la dialéctica. Nada se mantiene estático y todo cambia. Y cuando digo todo, bueno, estoy ahí siendo bastante inclusivo. Han habido cambios, aunque muchas personas crean que no. Yo te digo, yo llevo casi 30 años en estas lides. Cuando analizo 10 años hacia atrás con lo que sucedía en aquel tiempo y hasta hoy, realmente los cambios no han sido definitorios, pero realmente han sido muy interesantes, y estoy convencido de que va a haber más cambios a contrapelo de la voluntad de la élite política cubana.
Jorge, ¿puedes señalar tú alguno de esos cambios que has visto dentro de Cuba?
Precisamente, uno es lo de las redes sociales, uno es las pequeñísimas aperturas económicas, las oportunidades del trabajo por cuenta propia, que así ese término eufemístico que han buscado, y sobre todo el impacto de las redes sociales en el impacto en el acceso informativo, que todavía es precario, pero ha sido muy importante, sobre todo para una sociedad cerrada como lo era la cubana. Sí, la parte económica cuenta, pero vimos los paladares, las cafeterías, todo esto ha generado un movimiento, aunque se crea que no, muchas personas dicen, no, todavía no te digo que sea significativo, pero para una sociedad como la cubana, donde no había espacio para absolutamente hacer nada de esto, esto va abriendo camino, y sobre todo, aunque sea de modo primario, hay un cambio de mentalidad a partir del ejercicio de un pequeñísimo acceso a la libertad económica.
Bueno, pues Jorge Olivera, no tenemos mucho tiempo, así que tenemos que despedirte. Gracias por haber estado con nosotros hoy acá en el programa. Regreso, si Dios quiere, será mañana.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de los Black Eyed Peas junto a J Balvin. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Bruno Mars, que un día como hoy, pero hace 7 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Interferencia.
No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.